¿sí? La gran mayoría, gentiles. Y mientras Pedro estuvo allí, confraternizaba con todos los hermanos, con los gentiles. Vení, Pedro, te invito a mi casa a comer lagartija. Oh, sí. Comía. Después a la casa del otro y comían. Y era todo una hermosa convivencia. Pero cuando llegaron ciertos judíos que evidentemente tenían cierto grado de importancia para Jerusalén, diciendo que venían de parte de Jacobo, a ver también el asunto, Pedro sigilosamente empezó a hacerse para atrás, diciendo, bueno, acá me hago el disimulado. Pedro, te invito a comer. No, hoy no voy a poder. Y se empezó a apartar. Y en esa simulación cayó Bernabé y otros judíos y empezaron allí a hacer una división que Pablo obviamente se dio cuenta, diciendo, esto no es otra cosa que hipocresía. Por un lado, cuando no estaban estos judíos de Jerusalén, Pablo confraternizaba con todos los gentiles, pero venido esto empezó a sobreactuar la cosa y no se daba cuenta que en esa simulación absurda lo que estaba haciendo era confirmar ese evangelio judaizante y estaba perturbando a los gentiles, que al final no sabían si era o no era legal vivir como vivían o tenían realmente que circuncidarse y guardar. Entonces, lo que está viendo Pablo es un gran peligro para esa grey. Y Pablo está diciendo, este error de Pedro, esta simulación, puede llegar a ser muy perjudicial a los hermanos porque los puede arrastrar a ese legalismo absurdo y va y en algún punto Pablo dice, va a desarmar todo el trabajo que venimos haciendo. Y ahí nomás, por la gracia y la autoridad del Espíritu, se planta y como el actuar de Pedro fue delante de todos, Pablo dice, bueno, delante de todos se lo voy a decir. Y se lo dijo delante de todos. Es obvio que Pedro lo debe haber recibido como de quien viene, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Porque también lo vemos más adelante en sus cartas, hablar de Pablo y respetando la sabiduría de Pablo, diciendo... Exactamente, diciéndole las cosas que escribe, que algunas son difíciles de entender, mostrándola realmente el grado y la inteligencia que tenía Pablo y la gracia del Espíritu para escribir. O sea que no actuó de forma orgullosa, diciendo, pero vos quién sos que me venís a reclamar. No, nos queda obviamente a la imaginación y a la conjetura ver que se dio cuenta del error. Y uno dice, ¿qué pasó con Pedro? Actuar hipócritamente. ¿Qué es eso? Dirían muchas, ¿no? ¿Qué es hipocresía? ¿De qué se trata? Bueno, la palabra hipócrita en cierto modo es tiene que ver con actor, con actuación. Vale decir que a los actores de ese tiempo, del teatro de ese tiempo, que utilizaban máscaras de alegría, máscaras de tristeza, se les llamaba actores, eran hipócritas, ¿sí? Porque podían ponerse una máscara, después otra, o también sobreactuar. Vale decir que lo que son actores de Hollywood no son más que hipócritas. ¿Por qué? Porque pueden personificar otro personaje que no son ellos. Bueno, lo mismo pasaba y pasa dentro del cristianismo actual. ¿Cuántos actores hay dentro del cristianismo? ¡Uf! ¿Premios Oscar? No sabemos. Que se dicen cristianos, están los domingos, están tal día, pero hipocresía pura, ¿sí? ¿Qué debe haber pasado con Pedro? Pedro, que en algún punto tuvo la revelación de parte de Dios, esa visión del lienzo atado por las cuatro puntas que bajaba con todos los animales cuadrúpedos, y que Dios le dice, mata y come, y él dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda, y bueno, Dios le dice, lo que yo limpié no lo llames inmundo. La revelación que ya le venía mostrando, que Dios era Dios de los judíos, de los gentiles. Después lo manda también, se va a casa de Cornelio y ve la gracia de Dios, el Espíritu Santo descendiendo en Cornelio. Ve que Dios no hace acepción de personas. Él mismo dice, Dios no hace acepción de personas. Estando en el concilio de Jerusalén, tuvo la valentía de pararse delante de todos los judíos legalistas y decirle, basta ya con esa... con ese evangelio absurdo, Dios no hace excepción de personas, me lo demostró, me lo enseñó. Pero de repente, acá en Antioquía, Pedro está actuando de una manera desconcertante. Puede que haya salido el Pedro anterior en escena, el Pedro vacilante, el Pedro emocional. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que hasta los hombres más dotados no están exentos de cometer errores. Pero esto no puede ser tomado como un parámetro de justificación, sino como Pablo dice, algunas cosas están escritas para que nosotros aprendamos de esos errores para no repetirlos. Pero también nos advierte que tanto el ministro superdotado como el último siervo que se sienta al final, los dos no están exentos de cometer errores. Pablo le escribe a Timoteo después de largo tiempo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y por algo se lo dice. También en la segunda carta ya a Timoteo vemos a Pablo escribirle a Timoteo con palabras tristes diciéndole, no te avergüences del evangelio del Señor Jesús, ni de mí, dice, precio suyo. Y uno se pregunta, ¿qué había pasado con Timoteo? ¿En qué punto flaqueó para llegar a sentirse o a sentir vergüenza? Bueno, no estaban exentos de cometer ciertas negligencias, pero debe ser también el parámetro para que uno, como también dice Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Por otro lado, este texto nos muestra algo muy importante. Que sea quien sea la persona, por más prestigio que tenga en la iglesia, cuando ha cometido un error, debe ser corregida. Porque la verdad es más importante que la armonía y la paz de los hermanos, ¿sí? La verdad es más importante que la armonía y la paz. A veces, cuando suelen suceder adulterios en la congregación, y a veces uno dice, no, pero lo dejemos pasar para que no se divida la iglesia, para que los hermanos no se vayan, para que algunas familias se van a querer ir, no, lo manejemos así nomás medio en silencio a esto. Falso, equivocado, satánico. Sea quien sea la persona, debe ser corregida. La falsedad no debe ser ignorada y, sin importar las consecuencias, debe ser tratada. Ningún ministro cristiano, sin importar su estatura, está exento de disciplina. Pablo escribe en esta carta, dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, bueno, Pablo notó eso en Pedro, que empezó a caminar inclinado, a saliéndose de la senda angosta, empezó a caminar torcido. No quiso humillar Pablo a Pedro públicamente, sino corregir un grave error. Y ya desde el 15 en adelante dice, continúa escribiendo Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús el Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Bueno, tanto para Pablo como para Pedro y los apóstoles en Jerusalén, era un hecho concreto que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por creer con fe en Cristo Jesús. Es la única manera. Sí, de hecho, el concilio en Jerusalén, de Hechos 15, marcaba eso. Que el único camino que tiene el hombre para ser justificado delante de Dios es creer en Cristo. La ley simplemente fue el espejo que reflejó cuán torcido estaba el hombre, pero no era el remedio. La ley no era el remedio para justificar al hombre, no podía justificarlo. El hombre tenía la perversión en el corazón. Por más que podía ajustarse temporalmente a la ley, del corazón seguían saliendo cosas malas. Entonces, la única manera en que el hombre podía ser justificado es que alguien lo sustituya, le atribuya los méritos de santidad y pueda cargar con todos sus méritos de culpa y clavarlo en esa cruz. Si somos justificados por medio de Cristo, entonces ningún valor tiene la ley. Ningún valor tiene la ley. Colosenses 2:20 dice, pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, de hecho, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno, es ineficaz. Estando en la gracia, dice, nos enseña el texto, hemos sido constituidos muertos para la ley. Como he dicho antes, la gracia no nos exime de la culpabilidad y de la condenación. La gracia no nos exime a nosotros de la culpabilidad y de la condenación que tenemos delante de la ley, sino nos provee un sustituto para que la justicia se ejecute sobre ese sustituto y yo quede libre de toda la sentencia. En otras palabras, la ley ya se ejecutó en mí, su sentencia ya se ejecutó en mí, y por ella, porque por ella, por la ley, nosotros fuimos declarados culpables y fuimos sentenciados a muertes. Y esa muerte se hizo efectiva por medio de Cristo, quien nos sustituyó en esa sentencia. Entonces, si dentro del contexto humano un tribunal declara culpable a un homicida y lo condena a pena de muerte, y una vez que se ejecuta la pena de muerte y la persona muere, ya la ley no opera sobre el cadáver. Ya murió, ya está. Murió, dejó de existir, fulano de tal, fue transgresor de la ley operó con todo el peso de la justicia sobre él, lo condenó a muerte y lo mató y listo, se acabó. Y tal persona ya quedó libre. ¿Sí? El cadáver ya es cadáver, ya no puede ser ejecutado otra vez la sentencia, sacar el cadáver de nuevo, sentarlo otra vez en el banquillo y decirle, otra vez te condenamos. No. Una sola vez. Del mismo modo nosotros. En Cristo ya fuimos condenados. ¿Sí? La ley nos declaró culpable de toda clase de perversión, homicidio, depravación, siendo culpable de desobediencia de todo tipo, de todos colores delante de Dios. Nos sentó en el banquillo y dijo, fulano, mengano, son culpables y la ley se tiene que ejecutar y la sentencia es muerte y muerte eterna. Y nos llevó hasta ese punto. Y en ese punto nos sustituyó Cristo diciendo que esa condena caiga sobre mí. Vale decir que nosotros hemos muerto para la ley. Sí, nuestra muerte se hace efectiva en Cristo. Solamente que en vez de morir nosotros, Cristo se puso adelante y cargó Él con toda la sentencia y murió Él por nosotros, pero nosotros en el sentido espiritual hemos muerto también en Él. De esa manera he quedado libre de la ley. Porque yo para la ley ya estoy muerto. Cuando la ley quiere ejecutarse, dice, a ver, Gabriel, te hemos encontrado culpable de todo esto. Sí, pero yo ya morí, la ley ya me mató a mí. Lo hizo por medio de Cristo y de esa manera yo ya me libré de la ley. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Romanos 7:4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo mejor que le puede pasar al hombre es haber muerto para la ley, no revivirla. Es por eso que el evangelio judaizante legalista es tan perverso y peligroso que puede desviar el corazón del cristiano a apoyarse en sí mismo y no a descansar en la obra expiatoria de Cristo. Porque si yo he muerto, la ley ya no opera en mí. Ya no me encuentra culpable de nada. He quedado libre de toda la deuda, los 10.000 talentos que debía ya han sido cancelados, han sido sacados del arca de Cristo, han sido puestos en el arca de la justicia, y yo ya he quedado libre. Y el sentido de nuestra muerte, hermanos, en Cristo, debe ser tan literal como espiritual. A excepción de nuestro fallecimiento físico, todo lo demás tiene que morir en nosotros. Entonces, para un judío, como lo era Pablo, entender que ya he sido librado de la ley, que la ley ya no puede operar con un cadáver, con alguien que ha muerto, entonces Pablo no tiene más que concluir el capítulo 2 con estos dos últimos versículos, que es el 20 y el 21, que por cierto me encantan. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Pablo dice, yo ya estoy muerto en Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Y no deja de ser realmente un clamor, no sé, cautivante. Para mí es una expresión que encierra tanto que Pablo de alguna manera llega al punto de decir, bueno, han entendido que ya no, la ley ya no opera porque están muertos. Y vale decir que el Evangelio no le impone la muerte al creyente. Es el creyente que luego que el espejo de la ley refleja todo ese corazón podrido y hediondo que tiene, es el cristiano el que dice, Señor, mátame contigo en esa cruz, quiero ir contigo a esa cruz, quiero ser clavado, quiero morir en ella, a fin de que tu resurrección de entre los muertos sea mi resurrección a nueva vida y yo camine y ande en nueva vida, diferente a esa vida pecadora, diferente a esa vida sensual, diferente a esa vida material, diferente a esa vida diabólica, otra vida, una vida nueva, una vida nueva. No puede ser el cristiano partícipe de la nueva vida a menos que se identifique primeramente con la muerte. Para tener vida nueva, tenemos que morir a la que tenemos. Para que haya resurrección, primeramente debe haber muerte. Pero cuando hay resurrección, entonces hay vida nueva. Una vida que ya no muere y es una vida celestial. Busque conmigo Colosenses 3:1 y con esto cerramos. Colosenses 3:1. Bien, anteriormente Pablo dice, con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo su vida en nosotros. Colosenses 3:1. Si por lo tanto han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya han muerto a esa vida terrenal. Ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es el vestigio, por decir de alguna manera, que muestra si nosotros hemos resucitado a nueva vida? Es si es que nuestro corazón se ha despegado de este mundo terrenal y se ha apegado a esa vida celestial. Y eso es andar por fe. Eso es desear a Cristo. Si no somos llamados a una vida miserable de ir, renunciar a todo y vivir en la pobreza en medio del monte. No. Sino a vivir, como dice Pablo, con lo justo, lo necesario, y que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma y todas nuestras fuerzas sean cautivadas para la vida que está escondida con Cristo en Dios. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, perdón, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así debe ser la vida de todo cristiano. Entonces, desechar la gracia, desertar de la gracia, no es otra cosa que un estado de locura. Es deslealtad, traición, y no es otra cosa más que una insensatez. Pablo, luego que ya le ha explicado bien el asunto a los Gálatas entre el capítulo 1 y 2, mostrándole por qué razón el evangelio legalista es anatema y por qué razón ellos deberían apegarse a la gracia de Cristo respecto de la ley y la gracia, entonces el 3, Pablo ya no tiene reparo y le dice: oh, Gálatas, insensatos. Eso es lo que son, insensatos. ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad, a ustedes, ante cuyos ojos el Cristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado, como su sustituto? Se les había presentado claramente la doctrina de la justificación por fe. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios, y Pablo ya no se mide, por decir de alguna manera, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han sufrido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, por lo tanto, que les suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Preguntas retóricas con una respuesta muy obvia. Bien, y hasta aquí llego. Ya Santiago se encargará de desarrollar bien todo el 3. Pero, en resumen, la vida cristiana, en resumen, se encuentra concentrada en Gálatas 2:20-21. Si yo tuviera que hacer un resumen de cómo tiene que ser la vida cristiana, para mí la vida cristiana es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el resumen de la vida cristiana, y nosotros deberíamos en ese aspecto correr a esa cruz para morir, y que cada aspecto de nosotros muera allí con Cristo, a fin de que Cristo pueda formar su vida en nosotros. ¿Sí? A mí me encanta una expresión que usa Pablo, que dice: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y de eso se trata, ¿sí? A medida que más morimos en esa cruz, más Cristo puede ser formado en nosotros. ¿Y cuál debe ser la plenitud de la vida cristiana? Que tu vida sea comandada por el Espíritu Santo, que tus deseos sean deseos celestiales, que tu voluntad sea la voluntad del Padre, y que lo que te queda de la vida, los años que te quedan en esta condición carnal, glorifiquen a Dios. La paz del Señor Jesús.